Estás oyendo Radio Almenara. ...106.7 de la FM.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
Hola, buenas tardes, estamos de nuevo en Radio Almenara, una tarde más, en el 106.7 de la FM. Como todos sabéis, nuestro teléfono es el 913151112, por si llamáis, queréis llamar de cualquier hora de las 7 hasta las 8 de la tarde. Y pues nada más, esperemos que lo pasemos bien este lunes.
The landlord say your rent is late, he may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry.
Bueno, pues hoy vamos a empezar con José Luis, que nos va a hablar del madridismo y el Madrid. Vamos a seguir con Microfonita, que nos va a hablar de un enlace interesante. Más tarde nos va a hablar Maribel sobre que la obesidad causa sueño. También vamos a poder compartir la tarde con Ricardo, que nos va a hablar de la huelga en Ibérica. En quinto lugar haremos una entrevista que la va a seguir Mai. También tendremos nuestra sección de historia con Joaquín y el guerrero interior y la fábula con nuestra querida Mai.
When you're worried, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Así que empezamos con Juan Luis y el madridismo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Os voy a hablar sobre el madridismo, que ahora estamos los primeros y están los primeros y para el aficionado están los primeros, claro. Y vamos a ver cómo se lee esto. El madridismo disfruta orgullosos de su liderato en solitario, de su espectacular goleado en el Pizjuán. No hace tanto tiempo, un campo complicadísimo. Del Pichichi camino de un nuevo récord del insaciable Cristiano y de una situación deportiva que le permite, pese al fiasco del clásico, aspirar a la triple corona, Champions, Liga y Copa del Rey. El mundialito conquistado por el Barça al mediodía apenas ha logrado alterar el subidón anímico provocado por el incontestable triunfo del equipo de Mourinho en Sevilla. En la cúpula dirigente del club otorgan doble mérito al liderato que ostenta su equipo, sobre todo tras lo sucedido en Tokio. Ha quedado claro que la Liga Española es la que reúne el mejor fútbol del mundo, porque aquí el Santo ni siquiera jugaría la Europa League. Solo el Madrid es capaz de plantearle cara al Barça en una final, como ya demostraron en abril, ganándoles la Copa en 120 minutos. El hecho de que el Madrid saque 3 puntos al campeón del mundo, lleve 6 goles más, haya ganado 2 partidos más en la Liga y haya conseguido un pleno de puntos en la liguilla de la Champions, lo que no alcanzó su máximo rival. Elevan la autoestima del proyecto del técnico portugués. Con el tiempo se valorará el mérito que tiene nuestra plantilla. Solo nos falta arreglar el problema con el Barça, en nuestros duelos particulares, pero en regularidad somos superiores a ellos. En campos donde ellos empatan, nosotros ganamos con firmeza. En la planta noble del Bernabéu ya se sabía que ni Neymar, que ayer redujo más todavía sus opciones de venir algún día al Madrid, ni el Santos son termómetro de nivel para calibrar quién es ahora mismo el número uno. La única manera de saber quién es el verdadero campeón del mundo es que inventen un sistema nuevo en el que el Madrid y el Barça puedan jugarse el título, porque los dos son los mejores con diferencia. La salud del madridismo se refleja en los números. Líderes en la Liga BBVA, líder el Castilla en segunda B, líder el Madrid C en tercera y líder el Madrid de Lasso en la Liga Endesa. Líderes en todo.
We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom.
Pero Juan Luis, ¿no crees que son un poco abusones que quieren ganarlo todo?
Es que en el Madrid no se siente, no hay como ha dicho él, no hay dificultad, no hay ese, no hay, cómo decirlo, joder, es que no me sale la palabra, muy fácil es, pero no me sale.
No hay.
Que no hay, que son, que tienen que ser lo mejores, creo yo, que tienen que esforzarse cada domingo, cada, y para ganar y tal, ¿no? Y que ganen por goleada siempre, o sea que.
Yo te voy a pinchar un poco, Juan Luis. ¿No son curiosos estos resúmenes de que el Madrid va líder en puntos en no sé qué tal justo cuando nos han dosado el Barça un 3-1?
Ya, bueno, pero olvidada la derrota esa, el Madrid ha seguido goleando, o sea, claro, ha seguido goleando y ahí están los números.
Yo era por pinchar un poco nada más.
Por pinchar, ¿no? Muy bien. ¿Alguno quiere hacer algo más? ¿Alguno quiere dar su opinión?
Yo creo que ganar a los que son un poco de baja categoría, como se diga, es más fácil, pero los que tienes que realmente ganar es a los buenos buenos, y ahí es donde se ve quién es el mejor.
No, pero también cuando el Madrid juega con los no buenos, por decirlo así, también se nota que tiene una superioridad y que es mucho mejor que ellos, que al contrario.
Porque tiene mucho dinero su presidente.
Es constructor, no es empresario, eso. Sí. Las torres de la Plaza Castilla son de la avenida de la Castilla, son de ellos.
Pero ya ahí le voy a echar un cable a Juan Luis, al presidente del Barça seguro que tampoco le falta el dinero, ¿eh?
No, seguramente no, claro, porque tiene jugadores muy buenos, sí.
Yo lo que pienso es que no tendría que estar, las ligas de fútbol no tendrían que estar constituidas por clubs en los que pues un patrimonio económico de los presidentes puedan fichar a todos los mejores jugadores del mundo y de todos los equipos, porque entonces al final se reduce a unos pocos nada más y el resto no tiene derecho a entrar en esa competición por el tema económico. Me parece injusto.
No, pero el Barça tiene mucho canterano.
Seguimos hablando con Isabel. Isabel, habla.
¿Qué opinas?
¿Qué opinas?
Ricardo, ¿tú qué opinas de esto de Madrid?
Pues no sé, no sé, no de uno ni de otro, pero
no eres muy
lo
de fútbol,
que querías decir era, ¿qué palabra querías decir?
Como inferioridad o una como inferioridad, que o sea que se
no, lo que
no se sienten inferiores, que no
lo
sé.
Que pasa es una cosa, como Madrid y el Barcelona ganan muchas cosas, a lo mejor les jode no ganar nada.
Algunos les joroba no ganar nada.
Claro. El Barcelona, porque está bien el Barcelona, pero el Madrid que siempre se ha sido el mejor.
Ya, el Madrid, sí, mira, claro. Ah, sí, una cosa, el Madrid lleva 173 goles, digo,
gana 273 partidos o algo así, y el Barcelona tiene un gol menos, ¿no? Algo así, sí. Lo he leído ahí en el periódico ahora, sí.
Mayor diferencia.
O sea que fíjate, ¿no? La diferencia de un gol o de un partido, ¿no? O...
Pero ha ganado algún título que otro el Barça últimamente, ¿no?
Claro, ha ganado el Barcelona, ha ganado pues el mundialito este de que ha jugado con el equipo del Santos, ¿no? ¿No? ¿El Santos es?
Sí.
Sí.
Pues nada, pero Madrid lleva más puntos, ala.
Nada, es que incontestables, o sea.
Pues vamos con un poquito de música.
Presentamos a Microfonita en el cabello solitario.
¡Nol!
No, 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 en el guerrero interior.
No.
No.
No, no tiene nada que ver con eso, luego será.
En un enlace muy interesante.
Quería hablaros, ¿puedo ya?
Habla, sí.
Quería hablaros, porque a mí me gusta mirar mucho páginas en internet y buscar, y he encontrado una que viene muy bien para estas fechas, que se llama miaportacion.org. ORG. Y se trata de ayudar a gente con necesidades Y desde, o sea, tú te metes en esa página y puedes ayudar a gente con comida, con ayuda económica, con ayuda de materiales, incluso ayudando con tu tiempo. Entonces aparecen las personas ahí, ponen su anuncio de lo que necesitan y tú te metes, y si lo tienes o se lo puedes dar, pues lo pones. Entonces ya pones si se le ha dado, si no se le ha dado, lo que falta. Y yo creo, por ejemplo, ponía una mujer que necesitaba una cuna para su niña, otros niños que necesitaban material escolar, un niño con parálisis cerebral que necesitaba una tablet con unas funciones específicas que le hacían la vida más llevadera. Entonces, pues aunque no sea dinero, igual hay personas que tienen cosas y pueden compartirlas y dárselas a quien realmente los necesita. Te vuelvo a decir, mi aportación... .org.
Escuchando Painted Black de los Rolling Stones, y pasamos con Isabel, que nos va a dar una noticia sobre la obesidad y el sueñecillo.
La obesidad causa el sueño. El insomnio no es una enfermedad, sino un indicio de que algo funciona mal. En la mitad de los casos, la causa es psicológica. La depresión, el estrés laboral, los problemas de pareja pueden producir insomnio. La alimentación puede afectar el sueño de manera positiva o negativa. Alimentos que combaten el insomnio: pan, pastas, papas, arroz. Son ricos en hidratos de carbono que el organismo quema lentamente. Puede ayudar a preparar el cuerpo para el sueño. Banana, yogur y atún, que ayuda a conciliar el sueño. El bajo consumo de esta vitamina está asociado con el insomnio. Caballa, natural, salmón, sardinas y otros pescados azules son fuente de ácidos grasos omega 3. Son grasas de fácil digestión. Hay que controlar la ingesta de magnesio, ya que los niveles pueden ocasionar un sueño poco profundo y el despertar a medianoche.
Perdona. Y entonces esto de lo que decías de la obesidad, en realidad de lo que has hablado sobre todo es de alimentación, ¿no? Que favorece el sueño o lo quita. Pero si una persona tiene obesidad, ¿tiene dificultad para dormir?
Creo que es lo que han dicho.
Ah, mira, voy a aprovechar para dar algún consejillo que mirábamos algunas veces para dormir mejor. Pues estaba hablando Isabel de los hidratos de carbono. Dicen que es lo mejor para tomar antes de dormir. Pero lo que es muy importante es no tomarlos justo antes de dormir, sino que uno coma pues por lo menos 2 o 3 horas antes para que tenga la digestión hecha, ¿no? Otro consejillo que dan mucho es que hay una cosa que es bastante mala, que es cuando, y es una costumbre que tengo a veces, cuando uno se mete en la cama y se va ahí con el ordenador o con el libro o con cualquier cosa, y resulta que el cuerpo acaba asociando que la cama no es para dormir, sino que es para leer, para utilizar el ordenador, etcétera, etcétera. Otra cosa puñetera también que dicen, no se ponga usted un reloj de los que hace tac, tac, tac cuando se va a dormir, porque entonces lo que haces es que te quedas viendo el reloj y encima dices, me cachis que ha pasado una hora y no me he dormido, esto es la leche y tal, y ya peor. Y además, pues hacer algo de ejercicio durante el día, que uno pues se va a dormir mejor, pero no hacerlo justo antes de dormirse, porque si no se queda uno activado.
Yo voy a decir una cosa, que dicen que las antiguas, las mujeres, las abuelas, las tatarabuelas y tal, dicen que la leche de vaca produce sueño, o sea, que produce sueño, que dicen eso, no sé.
Sobre todo la leche caliente.
La leche caliente, sí, eso dicen.
Hay otra cosa, es que el que quiera mirar estos consejillos y muchos más, si ponéis en Google o en cualquier sitio higiene del sueño, vienen estos consejos para poder dormir mejor.
Bueno, también tenía puesto eso de la leche, pero no había leído. Sí. Bueno, es que era mucho.
oído Personal Chises de Depeche Mode.
Ahora vamos con Ricardo, que nos trae una noticia de los pilotos de Iberia.
La casa incidencia de la jornada de huelga de los pilotos de Iberia. La compañía cumple los servicios mínimos fijados en el fomento. Asegura haber recolocado el 98% de los viajeros. Pero Renfe en Navidad. Sindicato CGT ha convocado huelga de Renfe para 3 días. Se informó el viernes en la organización sindical. El viernes 30 será el 24 horas. Día 25 y 1 se convocan paros en 3, en 5 y las 6 menos cuarto. No, las 12:45. Aparo de las personas de la venta e información de las estaciones para las protestas. La CGT busca manifestar rechazo a las segregaciones de los trabajadores y la habitación de servicio público para ferroviario. O sea que lo que han hecho es una huelga, pero que no ha ido nadie a la huelga.
Nos han regalado turrón como todos los años, ¿no? Que fastidian un poco a la gente de las vacaciones, pero parece que esta vez no ha sido menos turrón, ¿no?
Menos turrón y menos
huelga. O sea, turrón, no, carbón, que estoy yo con el constipado, no sé ni lo que digo.
Es que justo lo hacen los días que son fiestas, ¿no?
Sí, pero no había incidencias.
Ah. Es que yo creo que si no lo pones en un día que tenga tanto tráfico como lo son los días festivos, ¿no? Yo creo que no tiene realmente una... No afecta y no tiene...
Trascendencia.
Trascendencia, eso. Me ha ido la palabra también. Y nada, yo creo que el problema es que estaba leyendo también que el 98% de los vuelos han sido recolocados, por lo tanto la incidencia que va a haber de la huelga va a ser muy poca, desgraciadamente, ¿no? Porque si la gente quiere conseguir algo,
no,
pues...
si quieren colocar a 500 trabajadores más. ¿Por qué no pueden? Nunca han recolocado a 500 trabajadores más.
De todas maneras, a veces, hombre, todo el mundo tendrá derecho a hacer huelga, ¿no? Pero hacen huelga los pilotos o los controladores, que normalmente tienen unas condiciones laborales que, bueno, yo qué sé, a lo mejor tienen algo de lo que quejarse, pero no ganan mal, y a lo mejor se fastidia el que lleva todo el año ahorrando para tener unas vacaciones, un poco...
Bueno, el problema en este tipo de casos es que desconocemos realmente las condiciones laborales que tiene cada una de la gente, ¿no? Desconocemos realmente cuáles son las condiciones de los pilotos y toda esta gente, que creo que no son, o sea, que no son malas, sí, pero que creo que los medios de comunicación muchas veces nos ponen a atacar a este tipo de gente. Y bueno, yo creo que deberíamos de informarnos un poquito más respecto a cada una de la gente, cómo les afecta, ¿no?, los puestos de trabajo. Claro, afecta mucho más a gente de abajo, eso siempre, pero bueno, que yo creo que es necesario informarnos un
pero
poco
bueno,
más.
Pero bueno, a lo mejor eso te manda un descansito sobre eso y ya está.
Se ve obligado a suspender alrededor de 100 vuelos, pero diariamente operan unos 300, aunque aseguró haber recolocado el 90% de los pasajeros, alrededor de 12.000 personas en líneas aéreas y otros medios de transporte.
Estábamos escuchando este temazo tan famoso que es Nothing Else Matters de Metallica, y vamos a pasar con otro de los temazos que nos trae siempre intelectuales aquí, históricos, el señor Don Joaquín.
Sí, es un artículo aparecido en National Geographic de noviembre de 2011. No es todavía el ciclo este iniciado de la historia que habíamos dejado en Egipto. Tesoro mágico y misterioso, por Caroline Alexander. Fue enterrado en la campiña inglesa, es de origen anglosajón. ¿Quién lo ocultó y por qué? Las 3.500 piezas del tesoro descubierto en 2003 en una granja inglesa de Staffordshire eran, en su mayoría, ornamentos de oro propios de la indumentaria militar, muchos de ellos con incrustaciones de granate y vidrio azul. Algunas piezas estaban dobladas o rotas, como si hubieran sido forzadas para hacerlas caber en un espacio reducido. Viajeros del reino anglosajón de Mercia, en el siglo VII después de Cristo, viajaban aprovechando una antigua vía romana e hicieron un alto en el camino para enterrar un tesoro. En una pequeña colina cavaron un pozo. Encontrado por aficionados en una finca particular, el tesoro de Staffordshire pronto fascinó a todos. Se trataba de una fortuna en oro. La calidad del estilo y la complejidad de la filigrana y el esmalte alveolado que decoraban los objetos eran extraordinarios y permitían establecer paralelismos con los evangelios de Lindisfarne y con el libro de Kells. El tesoro contenía unas 1.500 piezas, más de 300 guanteletes, 92 pomos de empuñadura y 10 colgantes de parabaina de espada. No había monedas ni joyas femeninas, y las únicas piezas sin connotaciones militares eran tres objetos religiosos. Se trataba de un equipamiento militar de élite oculto durante 13 siglos en una región de gran turbulencia política y militar. Cuando los romanos se marcharon de Britania, los escotos y los pictos empezaron a hacer incursiones en la provincia. Sin sus defensores romanos, los britanios solicitaron la ayuda como mercenarios de tropas germánicas del continente. Beda Venerable dice en su Historia Eclesiástica del Pueblo Inglés, siglo VIII después de Cristo, que los soldados provenían de tres poderosas tribus germánicas, los sajones, los anglos y los jutos. Los germanos llegaban a aquellas tierras atraídos por sus riquezas y por la incompetencia supuesta de los britanos, convertidos a menudo en esclavos o fugitivos. Algunas evidencias arqueológicas indican que por lo menos algunos asentamientos prorromanos adoptaron los vasos germánicos en cerámica, indumentaria y prácticas funerarias, lo que sugiere que uno de los factores de la desaparición de la cultura britana fue la asimilación cultural. En tierra britana no son raros los hallazgos de monedas, depósitos de armas o vajillas de plata de época britana, romana o vikinga. En la epopeya anglosajona de Beowulf, el guerrero Sigemund mata a un dragón que guarda un botín resplandeciente, y el héroe Beowulf, ya viejo, combate con otro dragón que custodia oro y una copia de joyas enterradas en el suelo. El motivo del entierro del tesoro de Staffordshire solo se puede deducir de sus propias características. Fue el motivo que no cayera en manos de enemigos para acumular una fortuna, o tuvo el propósito de ofrenda votiva. La guerra forjó Inglaterra. Se cree que los primeros mercios eran anglos que remontaron el río Trent y se establecieron en el valle, cerca de donde se halló el tesoro. Mercia era uno de los reinos anglosajones más belicosos. Entre los años 600 y 800 d.C. libró 14 guerras con el reino vecino de Wessex, 11 contra los galeses y 18 contra otros enemigos. La obra maestra de la tecnología bélica teutona era la espada larga, medía cerca de un metro de longitud y su hoja se forjaba por el procedimiento del damasco mecánico, una compleja técnica que consistía en unir en las fraguas tiras y bastones de hierro o de acero. El estudio de los esqueletos de un cementerio anglosajón habla de la eficacia de estas armas. El equipo militar donado por un señor a su vasallo se conocía como Heriot, e incluía caballos. Las espadas se enterraban junto al difunto que las había poseído, o se dejaban en herencia a su familia, pero a veces solas como ofrenda votiva.
Hola, yo quería... Hoy vamos a tener una entrevista con una persona, con Javi, que es de Radio Almenara, el abuelo Cebolleta, así es como le llaman, y es para hablar sobre el acoso que hay a las radios comunitarias y radios libres. En concreto, pues están haciendo un acoso bastante grande en Asturias, a tres radios libres, que son Radio Sele, Radio Cuca en Oviedo y Radio Crash en Gijón. Y a Radio Sele ya le han quitado su antena, pero sigue emitiendo en internet. Entonces, queremos hablar un poco con Javi para que nos cuente algo más sobre las radios comunitarias. ¿Estás por ahí?
Sí, os oigo muy bajo,
¿Me oyes?
Sí, ahora un poquito más.
Ahora mejor, me acerco un poquito más.
Pero sí, un poco bajo, a ver si me podéis subir el envío de auxiliar.
Pues hasta las instrucciones para la mesa.
oye, Javi... ¿Puedes contarnos un poco, sobre todo a los oyentes, ya que nosotros ya somos partícipes de este proyecto y de lo que es Almenara, Radio Almenara, ¿qué es una radio libre, una radio comunitaria?
Bueno, es...
En pocas palabras.
A ver, cada cual lo entiende de diferentes maneras, ¿no? Porque, bueno, son procesos como también muy singulares, pero así como lo entiendo yo, pues es un espacio de participación y de expresión de la gente, ¿no? Una radio hecha por personas de una zona que deciden juntarse para comunicarse.
Vale.
Sería un poco una forma de verlo, ¿no? Y normalmente pues somos radios pues que damos voz a cosas que no suelen hablar en los medios, ¿no? Porque nuestros intereses son diferentes y donde damos la posibilidad de que cualquier persona pueda expresarse.
Muy bien, entonces, si no tenéis ánimo de lucro ni intereses comerciales, ¿por qué se quieren cerrar estas radios o acabar con ellas o que dejen de existir? ¿Por qué?
Bueno, a ver, siempre nos han puesto problemas legales, ¿no? Que si estábamos emitiendo y no pedíamos permiso, luego cuando pedimos permiso nos dicen que no nos pueden dar licencia porque la ley dice que no sé qué o dice que no sé cuál. Al final, mi impresión es que hay una serie de intereses políticos, intereses económicos que han impedido el reconocimiento de este tipo de emisoras, ¿no? Porque es verdad que los años 80, pues digamos que la realidad, hubo una explosión de comunicación, se montaron un montón de radios, pero llevamos, por ejemplo, el caso de Almenara, que lleva más de 20 años en las ondas, pues ha habido una imposibilidad de reconocernos legalmente. Entonces, de vez en cuando nos encontramos con algún problema o con alguna presión legal, como en el caso de Asturias, ¿no?, donde llevan más de 20 años emitiendo estas emisoras de radio y ahora pues les dicen que no, que es que son ilegales y que van a tener que dejar de emitir.
Y el problema de que las antenas estén en comunidades de vecinos, eso supone también un riesgo para los propios vecinos, ¿no?, que si aceptan el tener una antena de cualquier radio.
Sí, bueno, en realidad no. Es decir, que quien asume en este caso el hecho de que puedas tener multas es quien gestione la emisora o quien diga que la antena es suya. Lo que ha ocurrido en el caso de Asturias es que la Jefatura de Telecomunicaciones ha enviado una carta a las comunidades de propietarios diciendo que esa actividad no está regulada y que pueden tener una multa quien sea titular de esa antena. Entonces lo que pasa es que jugando con todo ese lenguaje legal, pues la gente se asusta, porque la gente lo que ve es, a ver si me van a multar a mí. Y en algunos casos se ha propiciado pues que los vecinos se enfadaran con la radio, se pudieran enfadar con la radio, y piensen que les puede perjudicar que exista una radio en su edificio. En realidad no, porque si tú eres el que da la cara de cara a la administración, pues esa responsabilidad es solo tuya. Y entonces con eso está jugando la Jefatura de Telecomunicaciones. Entonces algunas radios pues pensamos que esto es una mala práctica y que es una forma de acoso.
¿Y no se les puede informar a los vecinos de que esa radio pues no supone ningún riesgo para ellos, que quien asume una multa o cualquier tipo de denuncia no sería la propia emisora? Eso tendrían que saberlo ellos en el momento que se instala la antena, ¿no?
Claro, sí, de hecho cuando se instalan las antenas se informa esto a los vecinos, ¿no? Y de hecho pues ahora otras radios que han recibido la misma carta, como puede ser Radio Cuca y Radio Crash, pues así lo han hablado con los vecinos y no han tenido ningún problema. Pero ¿qué ocurre? Que cuando, pues, o sea, digamos que esto puede alterar la convivencia de los vecinos. Es decir, la propia Jefatura de Telecomunicaciones lo hace a propósito para probar a ver si esto genera algún tipo de conflicto, ¿no? Porque siempre pues puede haber, pues dice ya, pero es que a mí me ha llegado la carta, entonces me asusta a la gente. Este tipo de situaciones, la gente se puede poner nerviosa porque de repente les hablan de cantidades, les llegan a hablar de 500.000 euros de multa, ¿no? Es decir, que hablan en unos términos que la gente que no tiene un conocimiento así más legal, pues se puede asustar. Entonces, bueno, te asustas, pues a lo mejor eso te puede generar un conflicto de convivencia con quien está dándote espacio en su comunidad de propietarios.
Y a nivel político, ¿por qué interesa esto? ¿Por qué interesa que las radios ya no sean libres? Porque si son libres, realmente pueden estar donde quieran, ¿no? ¿Por qué no les interesa? ¿Hay algún tipo de competencia? ¿En algo que nos estamos metiendo que a ellos les afecta directamente?
Bueno, yo creo que inicialmente cuando empezaron estas radios sí que había un miedo político a estas radios y a lo que decíamos y a que éramos espacios libres donde la gente se expresaba con mucha libertad y decía cosas que en la época de la dictadura pues nadie se atrevía a decir, ¿no? O solo unos pocos podían tener voz para decir. Pero yo creo que ahora la cuestión es más de índole económica, en el sentido de que el dial y las frecuencias las quieren las emisoras para hacer negocio. Entonces, como nosotros no estamos en ese ámbito de hacer negocio, pues quedamos fuera de todo ese juego, ¿no? Y hemos quedado como algo muy marginal y no nos quieren dar un hueco. Y cuando hablan de darnos un hueco, pues nos quieren dar pequeñísimos huecos, ¿no? Y yo creo que ahí, que también el trasfondo al final es político y democrático, y es el hecho de que solo unos pocos pueden tener voz y pueden hacer negocio, y los demás quedamos fuera del juego, y eso es un problema democrático.
¿Qué podríamos hacer nosotros para, pues para apoyar a nuestras radios y a este tipo de proyectos que realmente nos gustan y que favorecen a todos y sobre todo temas sociales? ¿Qué podemos hacer desde también nosotros como oyentes?
Bueno, pues a ver, se pueden hacer muchas cosas, lo que pasa que es verdad que luego es difícil, ¿no? Porque como somos proyectos pequeños, nuestra capacidad también de movilizar y de incidencia es pequeña, ¿no? Entonces, medidas estamos haciendo muchas, ¿no? Por ejemplo, ahora, pues en algunas campañas hemos recogido firmas, en otras hemos pedido quejas al defensor del pueblo, en otras, pues lo que hacemos es, o sea, yo creo que el máximo apoyo que podemos recibir las radios está más en el día a día, es decir, que cuando montamos actividades que la gente del barrio acuda a esas actividades, ¿no? Porque es verdad que cuando pedimos a los oyentes una ayuda más a este nivel legal y de esta problemática legal, a la gente le cuesta mucho entenderlo, ¿no? Y a las radios nos cuesta mucho articular formas, digamos, más de defensa jurídica, ¿no? Con los oyentes. Y yo creo que donde está nuestra mejor defensa es mantener la actividad día a día y fortalecerla. Es decir, trabajar en positivo, ¿no? No solamente reactivamente de nos quejamos, nos llega una multa, respondemos. Eso hay que hacerlo. Pero nuestra mejor defensa es que día a día más gente vaya a la radio, que día a día más gente se exprese, que más gente del barrio conozca la radio, que la gente pueda apoyarla económicamente. Para mí esa es la mejor defensa.
¿Y las radios están unidas? ¿Las radios comunitarias están unidas entre sí o van por libre?
Bueno, hay un poco de todo, ¿no? O sea, la intención es trabajar conjuntamente. De hecho, pues en Madrid, pues en nuestro caso Radio Almenara, pertenecemos a la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, y luego a nivel estatal pertenecemos a la Red de Medios Comunitarios. Incluso a nivel internacional tenemos conexión con redes internacionales como puede ser la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, o incluso hay otra organización a nivel europeo que es el otra Red de Medios Comunitarios, ¿no? Es decir, que sí que participamos y sí que intentamos, lo único que es difícil, porque es verdad que luego el tiempo que le podemos dedicar al trabajo colectivo en estas redes es pequeño, ¿no? Pero a través de estas redes es donde podemos conseguir pues más esa defensa más colectiva y más ese defensa del derecho a la comunicación, ¿no? Pero claro, siempre pues claro, viendo que somos poca, o sea, que no somos gente profesionalizada, que tenemos mucha dificultad con sacar adelante nuestros propios medios, con lo cual articular estas redes pues supone un esfuerzo extra.
Bueno, pues ya para terminar, a mí se me está ocurriendo, todos estos enlaces que tú has dicho y con los que trabajáis y en donde estáis constituidos, todo eso, ¿por qué no hacéis una especie de manifiesto, un poco como el 15M o algo así, donde se figure un poco, donde se muestre vuestro trabajo y lo que se está haciendo a un nivel también de labor social y que la gente pueda concienciarse de que es bueno de que existamos?
Sí, o sea, de vez en cuando, cuando pasa algún evento, se va intentando visibilizar. Es decir, que yo creo que esa labor de hacer pública nuestra problemática se ha venido haciendo. Lo único que no es tan fácil llegar a que la gente conozca esta problemática. De hecho, cuando la hacemos llegar, digamos que hay, a lo mejor no somos lo suficientemente didácticos, pero nos cuesta a veces hasta recibir apoyos, ¿no? En este sentido, porque claro, la gente no ve que se esté cerrando los medios, porque no hay un cierre, no te presentan el equipo, no va la policía a cerrarte, sino que bueno, te llega una amenaza, tienes problemas económicos. Es decir, yo creo que la ciudadanía no es consciente de la amenaza o de la problemática que tenemos estos medios, ¿no? O sea que parte de la culpa la podemos tener en esa dificultad de transmitirla, pero cuando hacemos manifiestos y los hacemos públicos, el impacto que conseguimos es pequeño, ¿no? Porque eso tiene que ver también con la poca articulación que hay a otros niveles, quiero decir. Es decir, que cuando tú lanzas un manifiesto a Internet, el hecho de que tú lo publiques en Internet y que lo difundas en determinadas redes, la gran cantidad de problemáticas sociales que hay, digamos que acabas al final ahí tu mensaje acaba también ahí en ese mar de cosas que hay, donde es difícil, ¿no?, a veces articular cosas, ¿no?
Bueno, no lo estás poniendo muy fácil.
Te va a decir una... un poco la dificultad, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, cuando ha pasado el 15M, pues una de las reivindicaciones que se ha movido en estas redes, pero que no ha tenido mucho impacto, porque hay otras prioridades y porque la gente, a lo mejor, en un primer momento, ve otras necesidades como más importantes, ¿no? Yo creo que esta está aquí, pero yo creo que a la ciudadanía todavía nos cuesta ver la importancia que tiene que ver todo lo relacionado con el derecho a la comunicación.
Bueno, pues eso habrá que irlo trabajando, cada uno desde donde pueda, y bueno, espero que todos los que estamos un poco dentro colaborando en los talleres, en proyectos y dentro de las mismas asociaciones y radios comunitarias, pues que nos vayamos apoyando, y creo que con ese apoyo pues cada vez se divulgarán más las cosas y costará menos expresarse y darse a conocer. Uh-huh. Así que a ver si poco a poco.
Sí, sí, desde luego.
Bueno, se va a despedir de ti nuestra mascota, Microfonita, y deseándote que, pues nada, que pases una buena tarde, ¿vale?
De acuerdo. Yo daros las gracias porque esta, como habéis hecho en el programa, es una de las formas de dar a conocer todo esto, ¿no? Hablándolo a estos niveles.
¡Javi! ¡Que hablas muy bien! Así que deberías de meterte a periodista, abogado o locutor de radio.
Venga, hasta luego.
Un saludo. Gracias.
Psychic spies come trying to try to steal your mind's elation. And little girls from Sweden dream of silver screen flirtation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication.
And now they're all not far away, it's Californication.
destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, that's just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from California.
Pues estabais escuchando Californication de los Red Hot Chili Peppers, o sea, californicación de las guindillas picantes, ¿no? Una cosa de las guindillas picantes del carajo, que sería mi traducción. Y ahora, después de esta tontería, vamos a ir con la fábula.
Caballo solitario.
Había una vez un caballo que vivía solo en una granja desde que sus habitantes se marcharon a vivir a la ciudad. Un día aparecieron por la granja otros dos caballos y un burrito que le pidieron pasar allí la noche. Habían viajado mucho y estaban cansados.
¿Puedes darnos algo de comer?,
le preguntó uno de los caballos. El caballo de nuestra historia negó con la cabeza muy malhumorado. Estaba acostumbrado a estar solo, a no compartir la vida con nadie, y su corazón estaba muy, muy cerrado.
Tenemos frío. ¿Puedes acogernos en tu casa? Con una manta es suficiente.
El caballo escondió la cabeza y se metió dentro de la casa.
Voy a hablar con él,
dijo el burrito y asomó la cabeza por la ventana.
Oye, amigo caballo, hace mucho que viajamos y esta es la primera casa que encontramos en mucho tiempo. Comprendo que quieras estar solo, estás en tu derecho. ¿Pero no crees que si abriera la puerta y nos dejase entrar, podríamos conocernos un poco? No somos tan malos como te piensas.
El caballo le miró corriendo y escondióse en un rincón.
Vamos, no seas así. Te prometo que si nos dejas entrar, te divertirás mucho con nosotros.
El burrito insiste intentando convencer al caballo. Al final, no pudo evitar esbozar una sonrisa y le invitó a pasar.
Gracias, amigo. ¿No te arrepentirás?
Pasaron las 4 de la tarde muy amigablemente y poco a poco el caballo de la granja dejó que su corazón se abriera a los demás.
Me sentía muy solo. Hace tanto tiempo que no veía a nadie que acabé por convertirme en un caballo muy triste y acomplejado. Ahora que habéis venido, he tenido la oportunidad de compartir mis sentimientos con vosotros. Gracias, amigos.
Compartir la vida con nosotras y nosotros no es solo agradable, sino saludable. Si te quedas solo, la vida se te puede poner un poco cuesta arriba. No huyas y disfruta con los demás.
Podemos ser amigos. Déjate ver, déjate escuchar. En La Luciérnaga queremos conocerte y disfrutar de tu compañía. Llámanos al 91-315-1112.
Oyentes de La Luciérnaga, hasta luego.
hasta el día 9 de enero, ¿no?
Sí, 9 de enero.
Sí, feliz Navidad, claro.
Feliz Navidad a todos, sí.
El 9 de enero os traeremos los Reyes con retraso, que será otro programa de la Lucía.
Feliz Navidad y Año Nuevo, señores.
Que os traigan muchas cosas los Reyes Magos.
A mí me las traen las Reinas Magas.
¿Qué es eso de las Reinas?
Pues otras.
¡Qué suerte! ¡Así tienes el doble de regalos!
Pues nada, nos escuchamos hasta el siguiente año, el 9 de enero de 2012.
¡Hasta luego! ¡Felices fiestas, amigos!
¡Felices fiestas!
You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse.